A partir de ahora, el nuevo tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Hola amigos de la Radio Nuevo Tiempo, estamos juntos una vez más aquí en tu Radio Nuevo Tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que ya agarra un lápiz, tu Biblia o también un papel. Hay gente que le gusta anotar las preguntas y las respuestas para después repasar y tener también un control, una agenda, un escrito de todas las preguntas y respuestas bíblicas, que no es que hacer un estudio bíblico semanal aquí en la Radio Nuevo Tiempo. Antes de saludar, voy a pedirle a Maribel que me pase ahí un librito nuevo, ahí anaranjado, muy lindo. Y también vamos a hablar sobre ese libro, Esperanza Más Allá de la Crisis. Si tienes interés en saber qué es esto, bueno, quédate aquí con nosotros que ya vamos a hablar sobre este lindo material nuevo. Buenos días, Leandro. Buenos días, María Belén. Es una alegría estar juntos una vez más aquí en la Radio Nuevo Tiempo.
Buenos días, Nelson. Buenos días, María Belén.
Buen día, profesor. Buen día, Nelson.
Es un placer estar con ustedes y contigo, amigo oyente, porque usted es la motivación para la existencia de nuestro programa. Tenemos una gran satisfacción en responder tus preguntas, porque creemos en tu sinceridad, en tu deseo de buscar a Dios. Y por eso, sepa que nosotros estamos a tu disposición para ayudarte a conocer más la palabra de Dios. Y envíe cualquier pregunta que tengas, cualquier duda acerca de religión, tengas la certeza que nosotros estamos a tu disposición para ayudarte.
Así es. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de este material especial que la Nuevo Tiempo y la Iglesia también Adventista está regalando para ti. Y no es solo regalando, sino que este sábado vamos a tener un momento especial en todas las ciudades, literalmente en todas las ciudades de América del Sur. Seguramente en tu ciudad va a haber en las calles un grupo de jóvenes, adultos, ancianos, niños, entregando un libro anaranjado que se llama Esperanza Más Allá de la Crisis. Y es un libro que vamos a regalar porque creemos que es muy importante entender cómo las pandemias, las pestes, las profecías, las vacunas también, y otras cosas más pueden ayudarte y pueden encontrarte esperanza en estos momentos tan difíciles de crisis. ¿No es cierto, María Belén?
Es cierto, Nelson. Y aparte, recordarles a nuestros amigos que este sábado también vamos a tener una programación especial aquí en Radio Nuevo Tiempo, en el contexto justamente de Impacto Esperanza. Así que vamos a estar esperándole al mediodía de Ecuador, Perú, a las 13 horas de Bolivia y a las 14 horas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estaremos con ustedes aquí en vivo en Radio Nuevo Tiempo. Y recordarles, Nelson, también que este libro lo pueden tener en formato PDF. Se ingresan ahora a libro.esperanzaweb.com. Libro.esperanzaweb.com. Te puedes adelantar y ya tener tu librito, Nelson.
Yo estoy entrando aquí. Yo voy a entrar y voy a bajar en PDF. Leandro, mira, la primera capítulo dice pestes, pandemias y profecías. Y acá Leandro comienza con esta pregunta y ya te voy a poner en la mira de la verdad.
Nelson, ¿le vas a hacer una pregunta a Leandro ya?
¿Por qué no?
Me encanta, pero antes vamos a recordar el número de WhatsApp, Nelson. Después. ¿Te parece? Me encanta, después.
Porque hoy, ahí la gente se prepara.
Si hoy yo estoy aquí atendiendo a la voz de Nelson.
Si ahora se la damos así en frío, la gente dice, espera, no tengo dónde anotar. Bueno, prepárate, que después de la respuesta de Leandro vas a poder anotar. Agarrá tu celular, abrí la agenda y quédate atento al número de la radio, porque es para no solo para las preguntas, para todo lo que tengas.
Para todo, es verdad.
La radio puedes escribir. ¿Dónde está Dios en medio a todo esto? ¿El coronavirus es un juicio divino o apenas un virus aleatorio que salió de nuestro control?
El coronavirus no es, amigo oyente, un castigo de Dios, porque muchas personas inocentes fueron afectadas por el virus. Y hay un principio bíblico de que Dios no tiene la costumbre de punir, castigar una persona inocente con una persona culpada. Esto es un principio bíblico fundamental. En la verdad, la pandemia es resultado de la degradación de nuestro mundo por causa del pecado. Y Jesús profetizó que antes de su segunda venida existirían pandemias o pestilencias, de acuerdo con otras traducciones bíblicas. Entonces, es una señal de la segunda venida de Jesús. Jesús profetizó la degeneración de la humanidad, el surgimiento de nuevas enfermedades por causa de la degeneración del pecado. Voy a leer para ti San Lucas 21:11, que es un texto muy claro, que dice lo siguiente: habrá grandes terremotos, eso ocurre hoy en gran cantidad, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. O sea, terremotos, hambres y pestilencias hacen parte de las señales de la segunda venida de Jesús. Entonces, la pandemia es resultado del pecado, de la degeneración humana, de la desobediencia a las leyes naturales de Dios, porque cuando leyes naturales, espirituales o leyes de la física son transgredidas, obviamente hay consecuencias. Entonces, en ningún momento tenemos de culpar a Dios por eso. ¿Y dónde Dios se encuentra? De acuerdo con el Salmo 34:18, Dios se encuentra cerca de los que están quebrantados de espíritu. Entonces, Dios se encuentra cerca. Ahora, el hecho de Dios estar cerca no significa que Dios librará al ser humano de las consecuencias de sus hechos. Hasta mismo porque las consecuencias de los hechos humanos son instrumentos de Dios para la reeducación.
Las crisis, ¿no?, pulen y como el oro, ¿no?, que pasa por el fuego para perfeccionarse. Las crisis también, Pablo dice, que nos ayudan a crecer.
Sí.
No es la mejor forma, pero mi padre siempre decía, o aprendes por la experiencia tuya o aprendes por la experiencia de los otros, sufriendo, ¿no?
Como sí.
Uno a veces toma malas decisiones y sufre. Se llama el libro Esperanza para un Mundo en Crisis. Y también está en audiobook y también en una revista infantil para los niños. Así que puedes entrar ahora mismo al sitio libro.esperanzaweb.com. Ahora sí, vamos a pasar el WhatsApp y los medios de contacto.
Ahora sí, amigos, pueden registrar este número, que es el número para hacer sus preguntas. Si estás allí con celular en mano, guárdalo dentro de tus contactos de WhatsApp. Este es el número de Radio Nuevo Tiempo, +55 12 98 15 129. Voy a repetirlo, es el +55 12 98 15 129, Nelson.
Muy bien, ¿llegaron más preguntas?
Sí, tengo una pregunta por aquí. Nos llegó desde Argentina, Leandro, y dice: hola, buenos días. Tengo imágenes que pasan por mi cabeza y anoche tuve un sueño feo. ¿Puede ser el enemigo?
Mira, mi querido hermano, hermana, es más improbable que sea el enemigo. Tus sueños pueden ser el resultado de la ansiedad. El sueño demuestra mucho cómo se encuentra nuestro interior. Entonces, recomiendo que hagas una evaluación contigo mismo. ¿Cómo está tu ansiedad? ¿Cómo se encuentra tu ansiedad? Porque una ansiedad excesiva puede promover sueños malos, sueños terribles, y no necesariamente el enemigo, ¿sí? Entonces verifiques. Y si for realmente ansiedad, tienes de hacer un tratamiento. Es muy importante reconocermos que si es posible estarmos enfermos del cuerpo, es posible estarmos enfermos de la mente, porque el cuerpo y la mente no hay separación entre ellos. Entonces evalúes eso con cariño, busques un profesional, obviamente, especialmente si eso ocurre con frecuencia.
Uh-huh. Hablando también de las imágenes que pasan por su cabeza, bien importante. Recuerdo el número de WhatsApp, estamos recepcionando tus preguntas para que el profesor Leandro pueda contestarlas, más 5512-98-15-129. Nelson, tú estás con las redes sociales también.
Puedes escribirnos, sí, encuéntranos en todas las redes sociales como Radio Nuevo Tiempo Oficial, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí también puedes encontrar otros contenidos de la radio y también compartir, claro, con tus amigos lindos contenidos para tu crecimiento espiritual. Llegó una pregunta aquí de Santa Cruz, Bolivia. Hola, Radio Nuevo Tiempo. Una pregunta. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Quiénes pasarán o cómo es eso? Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Vamos a ver el nombre aquí. Otto González.
La gran tribulación será un momento antes de la segunda venida de Jesús en que los cristianos serán perseguidos. Apocalipsis 13 profetiza tal tribulación. O sea, los cristianos serán atribulados por causa de una persecución. Y Apocalipsis 13 presenta la unión de la iglesia y del Estado para imponer leyes que obliguen los cristianos a no ser infieles a Dios. Y los cristianos que no aceptaren tales leyes, ellos serán atribulados, serán perseguidos, de acuerdo con Apocalipsis 13, al punto de no tener la oportunidad más de comprar ni vender. Entonces es un momento de persecución que ocurre poco antes de la segunda venida de Jesús. Y nosotros no tenemos de tener miedo, porque Jesús estará con nosotros. El Espíritu Santo estará con nosotros. El cristiano no tiene de temer tribulación. El cristiano tiene de estar próximo de Dios. Y toda la persona que perseverar en tal momento de la historia, de acuerdo con Lucas 21:19, es en la vuestra perseverancia que ganaréis vuestra alma, o sea, vuestra vida eterna. Basta no desistir de Jesús y teremos todo el apoyo necesario para vencermos cuando ocurriera la gran tribulación.
Muy bien, gracias Leandro. Vamos a recordar el WhatsApp. Sí, la gente está preguntando aquí, ¿cuál era el número mismo?
Más 5512-98-15-129, más 5512-98-15-129.
Muy bien, nos vamos a ver si puso... soy desde Bolivia, no puso el nombre. Dice, hermano Leandro, una pregunta... La pareja que se casa ante Dios y se llega a separar y vuelve a casarse con otro hombre. ¿Esto es adulterio? ¿Qué se debe hacer para no vivir así y volver al camino? ¿Qué camino tomar en estos casos? Gracias.
Es una pregunta interesante. Hay dos cosas que deseo hablar ahora para ti, amigo oyente. Primeramente, ¿es adulterio? Sí. De acordo com Jesus em San Mateo 19:9, disse o seguinte: E eu os digo que qualquer que repudia a sua mulher ou a seu esposo, salvo por causa de fornicação, e se casa com outra, adultera. E ele que se casa com a repudiada, adultera. Então, realmente, uma união conjugal em que não ocorreu a imoralidade sexual no matrimônio anterior é considerada adultério. Agora, a Bíblia também não ensina, meu irmão, minha irmã, a existência de um adultério eterno, ou seja, que Deus não perdona o adulterio. Há cristianos que não conseguiram viver o propósito de Deus para o matrimônio e acabaram divorciando-se e tendo um novo matrimônio sem a autorização de Deus. Tales cristianos têm de ter um arrependimento sincero, pedir perdão a Deus e continuar a vida. Porque se Deus perdonou o adultério de Davi, que foi uma coisa gravíssima porque envolveu um homicídio, Deus perdona o adultério de seus filhos. Pero tienes de tener un arrepentimiento sincero, como David tuve en Salmo 51. Salmo 51 es el salmo en que David demuestra el arrepentimiento por su adulterio. Y Dios perdonó a David y no pidió que David abandonase Batseba. Entonces Dios puede se perdonar y la persona seguir la vida adelante. Agora, hagas o que Jesus ensinou em Juan 5,14. Vas e não peques mais.
Muito bem, Leandro. Temos por aqui quem diz: Olá, Rádio Novo Tempo. Sou de Bolívia, de la ciudad de Yacuiba. E quero saber como posso alcançar para ser lleno del Espírito Santo.
Por incrível que possa parecer, es una cosa simples tener el Espíritu Santo. Voy a leer un texto que se encuentra en San Lucas, vamos a ver, San Lucas 11, capítulo 11, versículo 13. Pois se vosotros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quanto mais vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De acordo com Jesus em San Lucas 11:13, para tener al Espíritu Santo basta pedir. Pedir. E o exemplo, no contexto, é assim. De la mesma maneira que um padre e uma madre estão dispostos a dar coisas buenas para seus filhos, imagine Deus, que é perfeito em amor, se Deus não dará o Espírito Santo a los que se lo pidan. Então, basta pedir diariamente a presença do Espírito Santo. E Deus, por sua graça, de uma maneira muito amorosa, dará a presença do Espírito Santo. Percibes? Hacer uma oração pedindo: querido Deus, dame a presença do Espírito Santo hoje. Pidas todos os dias e todos os dias tenderás a presença do Espírito Santo.
Muito bem, graças, Leandro. Seguimos aí com as perguntas. Olá, me gostaria saber si las personas que van al cielo, en el cielo, se conocerán. Por ejemplo, mi madre ya bajó al descanso. ¿Nos veremos en el cielo y nos reconoceremos, ya que volveremos a ser más jóvenes?
No hay dudas que sí. Dios preservará nuestra identidad. Y el cielo sería, como se dice, sería muy...
aburrido.
Aburrido. Se eu chego no céu e não reconozco nadie,
onde estaria nossa esperança também?
Exatamente, exatamente. E San Mateo 8:11 não habla do tema, pero o princípio enseña que será se possível reconocer as pessoas ressuscitadas e também transformadas na segunda vinda de Jesus. Jesus dijo: e os digo que vendrão muitos del Oriente e del Occidente e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacob en el reino de los cielos. Qual é a dedução lógica? que se tendremos a oportunidade de conhecer Abraão, Isaac e Jacob, pessoas que não vimos, imagines se não vou a reconhecer as pessoas que eu vi. Então, se eu vou conhecer quem não conosco, obviamente vou reconhecer quem já conosco. Então, vamos conhecer os grandes patriarcas, profetas. Então, isso indica que vamos sim reconhecer nossos queridos, nossos familiares, e teremos uma vida muito feliz com eles, porque Deus, em la ressurreição, em la transformação, em la glorificação de los justos, Deus preservará nossa identidade. Seremos transformados, pero nossa identidade, certas características nossas serão preservadas.
Qué lindo, Leandro, cuando uno piensa en esta realidad. Aquí tengo otra pregunta que la vamos a mencionar y la vamos a contestar después de la pausa, pues ya estamos en horario de hacer una breve pausa en nuestro programa, en La Mira de la Verdad. Dice por aquí, necesito un consejo. Cuando hay peleas e insultos en una relación, cuando tenemos que buscar ayuda y... es una pregunta. Dice, cuando hay peleas e insultos en una relación, ¿cuándo tenemos que buscar ayuda y cuándo lo podemos solucionar nosotros? Antes pensábamos que lo podíamos solucionar solos, pero creo que no es así. Mi esposo no quiere buscar ayuda. Y nos dice, muchas gracias. Leandro, ¿le parece si contestamos esta preguntita después de la pausa? Perfecto. Nelson, ¿vamos a una pausa? Vamos entonces, amigos, hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más de En la Mira de la Verdad, aquí sí, en Radio Nuevo Tiempo.
Regresamos en vivo aquí en la Radio Nuevo Tiempo. Estamos aquí estudiando la palabra juntos, respondiendo tus preguntas. Así que este es el momento de que envíes tus preguntas para que podamos responderlas. Si no, te vas a quedar con la duda y vas a tener que esperar una semana. Así que ya puedes enviarlos al siguiente número de WhatsApp.
Es el más 5512-98-15-129. Numerito de WhatsApp. Y Nelson, yo estoy viendo varias preguntas que aquí llegaron y que las queremos compartir. Y que, por cierto, habíamos dejado una respuesta en suspenso.
Así es, puedes responder.
Bien, vamos a recordar la pregunta.
Vamos a recordar. Sí.
Necesito un consejo. Cuando hay peleas e insultos en una relación, ¿cuándo tenemos que buscar ayuda y cuándo lo podemos solucionar nosotros? Antes pensábamos que lo podíamos solucionar solos, pero creo que no es así. Mi esposo no quiere buscar ayuda. Desde Estados Unidos nos llega esta pregunta.
Mi hermana, ¿cuándo buscar ayuda? Realmente, en el exacto momento en que ustedes perciben que solamente los dos no tienen la capacidad de resolver sus problemas. Entonces es visible que ustedes necesitan de ayuda. Porque la Biblia dice cómo que deben ser nuestras palabras, hasta mismo en el matrimonio. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, si esto falta en tu relación y después de una tentativa entre los dos no fue posible cumplir Colosenses 4:6, tienes de buscar ayuda. ¿Y cómo proceder si tu esposo no desea buscar ayuda? Usted tiene de empezar por usted. Usted busca ayuda, ¿sí? Y con el tiempo en que tendrás mudanzas en tu vida.
Cambios
en tu vida, gracias María Belén. En el momento en que tendrás cambios en tu vida por causa del consejo matrimonial, tu esposo puede tener el corazón ablandado.
Sí, ablandado.
Ablandado para que puedas también buscar ayuda. Entonces, no dependas de tu esposo para buscar esa ayuda.
Es interesante algo, Leandro. El otro día justamente estaba leyendo sobre este tema, ¿no? Cuando la mejora comienza con uno, puede hacer cambios alrededor. Solamente Exacto. que ese reconocer que yo puedo dar el primer paso sí. en pro de la mejora, tal vez sea el punto más difícil, ¿no? Porque uno generalmente está queriendo cambiar al otro.
Sí.
Y por ahí le cuesta empezar uno mismo, aunque tal vez sea el que menos defectos tenga. No importa, comienza.
Exactamente, comienza. Comienza por la hermana para, diríamos así, como dijiste, María Belén, contagiar a los demás, contagiar tu esposo. Y no tendrás arrepentimiento, mi hermana. Uh-huh. Serás muy bueno.
Los seres humanos tenemos una tendencia a evitar la autorresponsabilidad, ¿no? Y eso afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluso las finanzas, el relacionamiento, el trabajo. Porque tendemos, siempre es más fácil culpar al otro. Siempre es más fácil uh-huh. decir, me va mal porque mi trabajo me paga poco. Me va mal porque el banco cobra no sé qué. Que son todas verdades, muchas veces. Pero no determinantes en el suceso, en el éxito futuro de cada persona.
Sí, y en las relaciones es igual.
Es igual, porque me veo mal porque fulano, mi esposo, mi esposa, tiene este defecto. Y muchas veces nosotros vamos a tener y Leandro habla mucho tiene un curso sobre finanzas, vamos a tener gran resultado cuando comenzamos a tomar el toro por las astas. O los cuernos. No, el portugués nos dio una mala jugada aquí. A tomar el toro por los cuernos. Es decir, tomar las riendas de la solución de nuestra propia vida para después entender y tener una vida mejor con los demás.
Astas, tenías razón vos, Nelson. Lo Muy dijiste bien.
Seguimos. Vamos a Chaco, Argentina. Marina Visoso nos pregunta. Buenos días, mis bendiciones. Y para ti también, Marina. Mi pregunta, ¿qué diferencia existe entre el alma y el espíritu? Muchas gracias.
Mira, los términos alma y espíritu tienen varios significados en la Biblia. Ese es un punto importante de tener en mente. Varios significados en la Biblia. Y en ningún momento la Biblia presenta alma o espíritu como entidades conscientes que sobreviven fuera del cuerpo. Pero mesmo que tales términos tenham vários significados, eles têm um significado original, primário, principal. E o significado principal se encontra em Gênesis 2, verso 7. Disse o texto, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida en el original es espíritu.
Ruach.
Ruach, que es el término hebreo.
Que también se usa para garganta, ¿no?
También. Por eso que tiene muchos significados. Y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente en el original, nefesh. Es alma viviente. Entonces, es posible aprender en Génesis 2:7 que espíritu es el aliento de vida de Dios, el soplo, que mantiene el cuerpo vivo, y alma es la persona integral, con sus deseos, con sus razonamientos, con sus dolores, con sus alegrías. Alma es la persona viva. Entonces el concepto bíblico de alma es bien diferente del concepto griego. Entonces, repitiendo, el significado primario de espíritu es aliento de vida, es un poder, una energía que sale de Dios y mantiene a las criaturas vivas. Y alma es la unión del cuerpo con el aliento de vida que es el espíritu, o sea, un ser viviente. Entonces, bíblicamente, usted, oyente, es un alma viviente, yo soy un alma viviente, cualquier persona es un alma viviente. Y también la Biblia llama de alma viviente los animales. Interessante, sim? Em Gênesis 1, Gênesis 2, quando habla de animais, também são seres ou almas vivientes. Então, esses são os significados primários que não têm relação alguma com o espiritismo ou com a filosofia griega.
Só um detalhe, Leandro, quando a Bíblia menciona as duas juntas, por exemplo, espírito, alma e corpo, também se refere a los diferentes aspectos de nossa psiquis, ¿no? Nossos sentimentos e nossos pensamentos.
Sim, esse texto é importante. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. É importante o comentário, Nelson, porque muitos entendem mal este texto, pensando que Deus dividiu a natureza humana em três. Pero não. Deus solamente no texto hace mención de todo o ser, pero com seus aspectos diferentes que formam este ser.
Sí, tal vez um exemplo a mim me gusta muito usar es como usar un computador o un celular, ¿no? Nosotros tenemos nuestras fotos, nuestras memorias dentro del celular, nuestros datos, pero ellos no existen si no existiera el aparato, el celular físico. Y nuestro cuerpo funciona así, nuestros pensamientos están aquí. Ahora, no los podemos tocar, no los podemos manipular porque precisan del cuerpo para existir. Y el cuerpo precisa energía para existir, como el celular, precisa la batería. Si mueve la batería, también se torna un pedazo de papel, que sería el aliento de vida. Entonces, sí, cuando el aliento de vida llega a la energía, el cuerpo se activa y lo que está ahí guardado se torna activo también. Muy bien.
Qué bueno, qué linda simbología. Tenemos por acá quien dice buen día, a propósito de la fecha, ¿no?, en la que estamos, dice: buen día, soy de Perú, mi pregunta es, según la palabra de Dios, ¿se puede celebrar Halloween?
Mira, tenemos que tener en cuenta una cosa. Halloween es una celebración de una fiesta que habla de brujas. O sea, tiene relación. El principio es hechicería. Obviamente que las personas no hacen hechicería. Pero los cristianos no deberían participar de tal fiesta, porque Dios no le gusta ni mismo de la apariencia de la hechicería.
Que esa es la mayor diferencia con Navidad, por ejemplo.
Sí.
Es el mensaje, no necesariamente el origen.
Sí, no necesariamente el origen, pero el mensaje. Entonces, participar de Halloween es una demostración. Es en la verdad una propaganda para la brujería, hechicería.
Y una promoción, ¿no?
Una promoción. Puede incutir en la mente de las personas.
Colocar
en la mente de las personas cada vez más la idea de que brujería, hechicería son cosas simples, no son tan graves. Ahora, hay un texto que me gustaría de compartir.
Leandro, y también el hecho de que tener comunicación con demonios, con espíritus, o se ve como algo sano, pareciera, ¿no? En esa fecha. ¿Y cuánto de peligroso encierra todo eso?
Exactamente. Mismo que sea, las personas no practiquen mal en la fiesta, pero la fiesta recuerda una cosa que Dios no le gusta, que es la hechicería, ¿sí? Entonces es importante tenermos eso en mente. Voy a leer un texto, María Belén, solamente para esclarecer nuestro televidente, nuestro oyente. Deuteronomio 18 demuestra cosas que Dios no deseaba que existiesen en Israel. Y en el versículo 10 dice, y también versículo 11, no sea aliado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, no es para existir el sacrificio infantil, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, si una fiesta recuerda cosas que Jehová no le gusta, lo mejor es no participarmos realmente. Uh-huh. Ahora, también no vamos a ser, como se dice, mal educados con las personas que practican. Digamos que usted es un cristiano en los Estados Unidos y un chico llega en tu casa pidiendo un dulce. Lo que puedes hacer, dar el dulce para él y aprovechar la oportunidad y decir, mira, sepas de una cosa, Dios no le gusta de brujería y hechicería, pero Dios te ama mucho. El cristiano tiene de ser inteligente. Imagines llegar un chico en tu casa y la persona responder, yo no voy a darte dulce porque eso es cosa del diablo. No, falta de sensibilidad y de inteligencia. ¿Sí? Entonces vamos a aprovechar la oportunidad. Quien vive en los Estados Unidos o en países que celebran Halloween y dar un testimonio bueno de amor. Porque esto abre la puerta del corazón para con el tiempo la persona aprender mejor acerca de la vida espiritual.
Muy bueno, Leandro. Tenemos por acá quien dice, es Isaac Fernando Pérez de Perú. Felicidades por este hermoso programa. Tengo una pregunta de una de las personas con las que estudiamos la Biblia, mi cuñado Elden. Y él tiene una pregunta un poco especial. Dice, ¿cómo saber si el sábado que guardamos todas las semanas es el mismo sábado secuencial en el tiempo del sábado de la creación? Él me dice, puede ser que sea el cuarto o quinto día. ¿Cómo saber a la luz de la Biblia si estamos guardando el mismo día sábado secuencialmente en el tiempo? Espero haber hecho correctamente la pregunta. Y me dice, si me respondes convincentemente esta pregunta, tomo la decisión del bautismo. Agradezco su respuesta. Y allí nos saluda desde Bolivia.
Perfecto, mi hermano. Gracias por tu cariño para con el programa. Nosotros tenemos como comprobar científicamente y bíblicamente que el sábado en ningún momento se perdió en el tiempo. Vamos bíblicamente. En Génesis 2, 1 hasta 3, Dios creó el mandamiento del sábado. Tiempos después, Él repite el mandamiento del sábado en Éxodo 28 hasta 11. Siglos después, Él repite el mandamiento, por ejemplo, en Nehemías 13, cuando Nehemías restaura la observancia del sábado. Más de 500 años después, Jesús en San Lucas 4:16 se encuentra observando el sábado. Unos 60 años después de Cristo, los apóstoles observan el sábado en Hechos 17:2, 16:13. Y en Apocalipsis 14:7 hay una invitación para las personas del tiempo del fin observarem el sábado. Entonces sería ilógico Dios tales personas observarem el sábado durante todo el tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento y después Dios pedir en el tiempo del fin la observancia del sábado si el sábado se perdió en el tiempo. Entonces bíblicamente el sábado no se perdió. Científicamente, la astronomía comprueba que cambios en el calendario no cambiaron los días de la semana. Entonces, para los astrónomos, sábado es sábado, domingo es domingo, lunes es lunes, martes es martes, porque ellos tienen registros de los calendarios de cambios de días y ellos percibieron que ocurrió cambios en el calendario, pero los días de la semana continuaron los mismos. Por ejemplo,
que esa es la pregunta precisamente que hace nuestro amigo, ¿no?
Exactamente.
Si el sábado realmente en la creación es el sábado que tenemos hoy.
Es lo mismo.
Es lo mismo
porque María Belén, por ejemplo, La única mudanza significativa en el calendario que ocurrió fue en 1582, en octubre. ¿Sí? El Papa Gregorio contrató una persona para estudiar y percibió que faltaban unos 11 días en el calendario. La única cosa que ellos hicieron fue lo siguiente. Digamos que en viernes, en octubre de 1582, sería día 4. El sábado debería ser día 5. De 4, ellos colocaron 15. Pero el día siguiente continuó siendo sábado. Cambió solamente los días del mes, diríamos así. Pero el sábado continuó en el tiempo. Entonces, puedes comprobar para tu alumno, bíblicamente, históricamente, científicamente, que el sábado de hoy es lo mismo desde la creación.
Sin contar que los judíos no adhirieron, por así decirlo, al cambio de calendario gregoriano y siguen guardando el sábado en el séptimo día como nosotros. Entonces, mayor prueba que eso.
Sí.
No hay. Muy bien. Nos vamos a Chiapas, México. José Andrés dice, hola, buenos días. Disculpen mi pregunta. No hay que pedir disculpas por nada. Este es para hacer preguntas. Una mujer que tiene hijos, pero no es casada, ¿puede casarse por primera vez aunque no sea el papá de sus hijos?
Sí. Sí, la persona tiene que creer en el perdón de Dios. La persona, obviamente, que la persona que tuvo un hijo sin ser casada, ella practicó la llamada fornicación, que es el sexo fuera del matrimonio. Ahora Dios perdona. ¿Sí? Entonces Dios perdonó. La mujer puede seguir su vida adelante con un esposo. Ahora, evalúes bien, mi hermana. ¿Por qué? Especialmente si tiene hijas. Un esposo tiene de ser un cristiano saludable mentalmente que jamás tenga la posibilidad de abusar sexualmente de una hija suya. Entonces es muy importante conocer bien la persona, ¿sí? Porque criar hijas con un hombre que no es el padre de la hija requiere mucha sabiduría y buen senso. Entonces evalúes eso con Dios en oración y sigas tu vida adelante.
Muy bien, gracias, Leandro. Seguimos aquí con las preguntas. María Belén.
Sí, sí. Katy nos escribe desde Estados Unidos. Dice, ¿hay algún mensaje en la Biblia para ayudar a alguien que tiene tanto odio, tanta rabia en su corazón?
Mira, la persona que tiene eso, es importante primeramente hacer una psicoterapia, porque en el consultorio de la psicoterapia es posible descubrir y vivir los momentos de odio para que esto pueda salir de la mente y del cuerpo. Todo el sentimiento tiene de salir. Si no salir, él se encuentra en el cuerpo y en el sistema nervioso central. Entonces, eso tiene de salir de alguna manera, pero de una manera saludable. No es descargando en las personas. Entonces, tienes que aprender eso en una psicoterapia cognitivo-comportamental. Tienes de hacer eso. Es mi gran recomendación para ti. Y la Biblia. La Biblia presenta, sí, consejo acerca de eso. Efesios 4, ...30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces tenemos de quitar la ira de nuestras vidas. Una manera de hacer eso inicialmente sin la ayuda de un psicólogo o psicóloga es escribir en un papel todas las cosas que sientes acerca de la persona de quien tienes odio. Escribir todo, 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 descargar todo en el papel. Eso trae un alivio para el cerebro. Y después es importante quemar el papel, porque el cerebro trabaja mucho con símbolos. Y el hecho de quemar el papel, el cerebro interpreta que eso no está más haciendo parte de la vida de la persona. Mira qué interesante. Yo aprendí eso en psicoterapia y en libros también. Entonces recomiendo que hagas eso y después busques una ayuda psicológica.
Gracias, Leandro. ¿Más preguntas? ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 minutos. Vamos, hay gente, yo recibí 3 mensajes de personas que nos piden para estudiar la Biblia. Y realmente el curso, el tiempo nos da el programa para estudiar la Biblia todos juntos. Entonces, si puedes, quieres bajar, tenemos el libro Esperanza más allá de la crisis o en momentos de crisis. Pero también tenemos otros materiales que puedes pedir totalmente gratis para estudiar la Biblia en tu casa y bajar en PDF. Primero es el sitio www.estudielabiblia.com. Allí puedes bajar los PDF de nuestras guías de estudio. Y también otro número, no es el mismo de la radio, este es solo para la escuela bíblica, para estudiar con nosotros la Biblia. Y el número es más 55 12 98 100 14 60, más 55 12 98 100 14 60. Así que escríbenos ahora mismo. Va a ser una alegría poder enviarte totalmente gratis a tu casa si vives en América del Sur. Fuera de América del Sur, solamente en PDF. Gracias, Leandro, una vez más por las respuestas. Que Dios te bendiga.
Dios te bendiga, Nelson. Gracias por presentar las preguntas de nuestros oyentes. Gracias, María Belén, también por la compañía.
Gracias, profesor. Fue muy lindo compartir este programa con usted y con tantos amigos también.
Muchas gracias. Y que nuestro oyente siempre recuerdes que cuando tienes coraje de preguntar, la Biblia tiene coraje de responder.
¿Nos recibe la semana que viene, María Belén?
Lo voy a pensar. Claro que lo recibo. Voy a estar encantada de recibirles a ustedes para sacar muchas dudas y también, por supuesto, recibir las preguntas de nuestros amigos que vamos a estar esperándolas con tanto cariño. Se acabó el programa, Nelson.
Anota en tu agenda. Miércoles, tempranito, 9 de la mañana en Argentina y Uruguay, 8 en Chile y Bolivia, y 7 en Ecuador y Perú. Y si me olvidé de tu país, hay gente de Centroamérica, México que nos mira. Bueno, solo calcula ahí con tu país. México creo que también son la misma hora de Perú y por ahí va. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. Gracias, María Belén.
Un abrazo para todos, amigos. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana, Dios mediante, con mucho más de En la Mira de la Verdad.